Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 23 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde hace 5 minutos ha aterrizado el primero de los dos aviones que traen a España otros 260 afganos evacuados desde Kabul. Se suman a los 566 que han llegado a nuestro país en los últimos días. Juan Andrés, Rubert, buenas tardes.
Tal Ángel, muy buenas tardes. Ahora mismo se está abriendo la puerta principal de ese avión que acaba de aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. En unos minutos veremos desembarcar a esos 260 afganos que van a ser acogidos en ese campamento instalado por el ejército en esa base aérea. Viajan, por cierto, dos mujeres embarazadas. En unos minutos se les van a realizar las pruebas sanitarias pertinentes. Se les va a practicar la prueba de antígenos, como han hecho con todos los afganos que han llegado en los últimos días. Después se les va a realizar un control burocrático de pasaportes. A pie de pista van a ser recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Más de la mitad de los 556 afganos que han llegado evacuados a España han iniciado ya solicitud de protección de asilo y nos confirma el gobierno que 160 personas ya han empezado a ser distribuidas en diferentes centros de acogida. Como te digo, Ángel, ahora mismo en estos momentos están descendiendo los primeros pasajeros de este avión.
Seguimos atentos. Durante esta tarde-noche llegará un segundo avión justo detrás de este. España ha desplegado en el aeropuerto de Kabul un equipo del mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra para ayudar a la evacuación. Los boinas verdes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explica que nuestros diplomáticos y militares seguirán trabajando sobre el terreno hasta que se lo permita el nuevo régimen talibán.
Seguimos allí en Kabul, en una situación, como todos ustedes saben, que es muy difícil, muy caótica, y mientras se pueda, mientras la operación continúe, que como saben no depende de nosotros porque depende del Estado y del control que haya en el aeropuerto de Kabul, pues seguiremos trabajando para poder traer al mayor número de personas posibles.
Apenas quedan 8 días para la fecha comprometida por Estados Unidos para sacar oficialmente por completo a sus tropas de Afganistán, 20 años después del 11S, ¿te acuerdas? En los últimos días, Joe Biden ha abierto la puerta a quedarse un tiempo más hasta completar esta operación de evacuación, pero los talibanes le han dejado claro que no van a permitir que se quede allí ni un día más. De lo anunciado, Manuel Ángel Gómez.
Los talibanes han dejado claro que no van a permitir que continúe la evacuación del aeropuerto de Kabul más allá del 31 de agosto. El gobierno de Estados Unidos confía en que haya concluido para ese día, aunque no descarta ampliar ese plazo. Mientras tanto, el caos reina un día más en el aeropuerto. Son miles los afganos que se encuentran en sus instalaciones y en sus alrededores con la esperanza de subirse a algún avión que les saque del país, ahora bajo control de los talibanes. Al menos 20 personas han perdido la vida en tiroteos y estampidas en la última semana. Un guardia afgano que pertenecía a las fuerzas de seguridad antes de la llegada de los talibanes ha muerto hoy en el aeropuerto en un tiroteo con atacantes no identificados. Las labores de evacuación siguen en marcha y al mismo tiempo, en el Valle del Panjshir, se están concentrando las fuerzas contrarias a los talibanes que han formado el denominado Frente Nacional de Resistencia.
Este fin de semana, Pedro Sánchez ha vuelto de sus vacaciones y se ha dejado ver primero en Torrejón y luego hablando por teléfono con Joe Biden. Con el presidente estadounidense ha pactado permitir el uso de las bases de Rota y Morón para ubicar a parte de los evacuados desde Kabul. La oposición presiona al presidente del gobierno para que comparezca cuanto antes en el Congreso. Lo decían hoy Pablo Casado, PP y Edmundo Val, Ciudadanos.
Nosotros siempre diremos que en cuestiones de Estado estaremos apoyando al Gobierno si lo hace bien, si tiene transparencia y si rinde cuentas en el Congreso de los Diputados.
Tiene que comparecer en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, para explicarle a todos los ciudadanos y a los grupos políticos cómo va este plan.
La verdad es que estamos viendo en directo cómo descienden familias enteras de ese avión subcontratado por el gobierno que acaba de aterrizar en Torrejón. Niños, pero bebés en brazos, mujeres embarazadas. Una señora que acaba de bajar por la escalinata del avión agarrada a los brazos de dos soldados españoles. Las imágenes son pavorosas. Ponte en el lugar de una de esas mujeres, de esas madres, de esas abuelas, sabiendo lo que han dejado allí, sabiendo lo que les va a pasar, sobre todo a ellas, en su país, un país que, por cierto, a buen seguro no van a volver a pisar en muchísimo tiempo. En cuanto al coronavirus, Sanidad acaba de notificar 201 muertos desde el viernes y un descenso de casi 28 puntos en la tasa de incidencia. Se sitúa en 317 casos por 100.000 habitantes. Ojo, 201 muertos desde el pasado viernes. Ya no sumamos, ya no hablamos de cómo se acumulan las cifras, pero ¿cuántas decenas de miles, más de 100.000 españoles han muerto por COVID? Durante el fin de semana se ha inyectado además 500.000 de vacunas, lo que eleva hasta el 66,3% de la población con la pauta completa. Mientras tanto, sigue el debate sobre la convivencia o no de inocular una tercera dosis, como ya hacen Israel o Chile. Aquí en Europa, Alemania y Francia quieren administrarla a partir del mes que viene. Para hacerlo necesitan la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, que tenía previsto pronunciarse hoy, pero por ahora aplaza su decisión. Carmen Lavallén.
Para la Organización Mundial de la Salud, una tercera dosis de la vacuna es como dar un salvavidas extra a quien ya lo tiene, mientras dejamos a otros ahogarse sin ninguno. Un símil que en plena expansión de la variante Delta comparte el médico y experto en bioética Oriol Lluguero.
Creo que hay que evitar los desastres que vimos en países en vías de desarrollo, porque si no, nunca saldremos, porque seguro que habrá alguna mutación que nos fastidiará aunque estemos 20 veces vacunados, ¿no?
Pese a ello y a la falta de evidencia científica sobre la eficacia de la dosis extra, tanto Estados Unidos como Francia, Alemania y Reino Unido siguen los pasos de Israel. Aquí la pelota está en el tejado de Sanidad y las comunidades autónomas, de dar luz verde a la medida, y según los expertos consultados por COPE, como el internista Julián Olaya, estos serían los colectivos prioritarios.
Trasplantados oncológicos, bueno, gente con inmunosupresiones severas, junto con los más mayores.
Mientras la Agencia Europea del Medicamento sigue sin pronunciarse ni sobre la necesidad de esa tercera dosis, ni sobre si ahora es el momento adecuado. Según hemos podido saber, no hay prevista ninguna reunión al respecto en los próximos días.
A todo esto, las comunidades autónomas siguen lidiando con la justicia para conseguir aplicar medidas contra el coronavirus. Es el caso de Baleares, que ha pedido permiso para pedir el pasaporte COVID para asistir a acontecimientos deportivos o culturales. Recordemos que en Andalucía o Galicia los tribunales no han autorizado exigirlo para entrar en el ocio nocturno. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a rechazar el toque de queda que la Generalitat quiere aplicar en 62 municipios, entre ellos Barcelona. Yolanda Bernal.
Es la segunda vez que el TSJ rechaza el toque de queda propuesto por el Govern. Solo se va a mantener en 19 municipios frente a los 62 que pedía la Generalitat. El tribunal considera que la medida era desproporcionada y recuerda que el toque de queda limita derechos fundamentales y, por tanto, no se puede utilizar para resolver un problema de orden público como están siendo los botellones. Para eso, dicen los jueces, el Govern dispone de otras herramientas. El presidente Pere Aragonés insiste en que el toque de queda es necesario y afirma que no es una cuestión de orden público, sino sanitaria.
Nosotros no podemos sustituir al Tribunal Superior de Justicia, vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en materia sanitaria, pero insistimos en que para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda por una cuestión sanitaria, para disminuir el número de contagios.
El Govern quería mantener el toque de queda en las grandes ciudades del área metropolitana, capitales de provincia y poblaciones de la costa donde están proliferando los botellones nocturnos.
Y para completar este primer resumen de noticias de esta linterna, hay que seguir hablando de la llegada incesante de pateras a nuestras costas. Ojo, ¿eh? Solo este fin de semana, 367 personas han llegado a Canarias y hoy han sido rescatadas 89 en Conil, Cádiz y en Rota. Ojo, más allá de la capital de Cádiz. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. La derrota ha sido rescatada a 12 millas del castillo de San Sebastián, en Cádiz. A bordo, 27 hombres, 8 mujeres, 2 menores, todos magrebíes, al igual que el medio centenar que viajaba en la embarcación que ha desembarcado en la playa de Fuente del Gallo de Conil. En cuanto a Canarias, este mediodía llegaba un cayuco al puerto de la Restinga, en el Hierro, con 117 personas. Al parecer, podrían haber salido de Senegal hace ya una semana. Otro centenar ha sido localizado frente a La Gomera, otros tantos en Fuerteventura, en dos embarcaciones, una de ellas una lancha neumática que fue rescatada por un pesquero cuando estaba a punto de hundirse.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Tengo un amigo, Ángel, que cuando salió elegido Obama como presidente, entró en éxtasis y desde entonces desayunaba con una taza con la cara del presidente, que solo sustituyó hace unos meses por otra con la efigie de Kamala Harris, su segunda heroína, porque en su opinión, que una mujer, que además es negra y asiática, se encarame a la vicepresidencia de Estados Unidos, es lo más de lo más en progresía europea. Cuando la vio tomar posesión, se le cayeron lágrimas como puños. Ella era la esperanza blanca de la mendicante izquierda europea tan cansada de luchar contra Trump. Ayer hablé con él y le vi atribulado. Como ocurre siempre con los mitos de la izquierda, ha resultado que la tal Kamala es un camelo. Sigue siendo mujer, negra y asiática, pero no ha tocado bola desde que llegó, y eso que gestiona la inmigración, ese terreno tan abonado para la demagogia, sobre todo con la crisis de Afganistán. Ya le he dicho a mi amigo que vaya jubilando la taza en la vitrina de los caídos de la progresía, que no le sale uno bueno, pero siempre le quedará imprimir la imagen de Yone Belarra, nuestra Kamala, digo camelo, pero ella sí, producto nacional.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Isaac Fouto, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. A las 8 de la tarde se cierra la segunda jornada de Liga con el Getafe-Sevilla. Si gana el equipo de Lopetegui, se coloca líder junto al Atlético de Madrid, que ha sido el único que ha ganado los dos partidos, y tras el empate de locura ayer del Madrid en el campo del Levante. Empate a 3 con dos goles de Vinicius. El otro partido que se juega hoy a las 10 es el Osasuna-Celta. El fichaje de la jornada lo ha contado y la COPE. El Getafe traspasa a Cucurella al Brighton inglés por 18 millones de euros. El Barça recibirá un 10% del traspaso. Y en golf, ya se ha reanudado la jornada en la FedEx Cup en New Jersey tras el huracán Henry. El español John Rahm, líder, sale en menos de media hora.
Oye, Fouti, más allá del resultado y de qué equipo sea cada uno, ojalá veamos muchas segundas partes como las de ayer, qué locura.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que Ancelotti te va a decir que hombre, no. Tres goles y que cierren un poquito la defensa, ¿no? Porque está bien marcar tres goles, pero claro, que te metan a ti tres.
Sí, sí, no.
Pero ahora, de cara al espectador nos vino de maravilla, no, eso no, sí, no lo pasamos bien.
Yo lo estaba oyendo y decía, no puede ser, están repitiendo lo de antes y no ha terminado. Bueno,
y eso que decían que iba a ser una liga aburrida. No, ya no, verás,
no, bueno,
ya verás.
Oye, ojalá no, ¿eh? Ojalá no, seguro. Gracias, Isaac.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp.
Su nombre...
Y la fiesta se ha acabado.
Se escuchó en el aire. Kevin Costner. Wyatt Earp. El sábado por la noche, en 13.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional, masculino y femenino. Y ahora vente en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Úrsula, in Spain, we say, a las duras y a las maduras. Pedro Sánchez dijo esto, y así además, el pasado fin de semana. Esta era una de las frases elegidas por el presidente del gobierno en su comparecencia para hablar de los refugiados que vienen de Afganistán. Por eso, hoy en La Linterna, rendimos homenaje a otros grandes bilingües y trilingües de España. Israel Remuñán, que superaría a todos estos con creces y que hizo su doctorado en Wisconsin, que era una escuela de idiomas a las afueras de Coruña, ya está aquí para ayudarnos.
He visto luz y he entrado, ¿qué tal?
De hecho, oye, ¿cómo se diría si en esto de we say a las duras y a las maduras, we say que te meto con el mechero?
Que te meto con el mechero. Bueno, no sabría, es que yo, así traducción simultánea.
Es que no se puede, hay frases que no se pueden traducir.
Yo tengo que traducir con el Google Translate, lo sí, pego y ya, sí, sí, ya me sale.
¿Cómo se diría, por ejemplo, que la leoparda?
Que le, da y, pues que no sé decirte, yo me quedo en el like, ¿cómo lo dirías? Hay ley in part, yo qué sé. Bueno, Sánchez soltó la perla en Torrejón, mirando a los ojos a Ursula von der Leyen, es que es buenísima la imagen, presidenta de la Comisión Europea, lo hizo sonriente y luciendo aún el moreno de este verano.
Úrsula, we have a Spanish saying. We say, estamos a las duras y a las maduras.
Hazme el favor, hazme el favor.
We are for the, I would say, sweet moments, but also for the bitter ones.
Vale, pues que seas muy feliz.
Estamos a las duras y a las maduras.
A las duras y a las maduras, bueno, sí, ya lo cantaban aquí, amigos para siempre, ¿no?
Sí.
Lo mejor es la explicación, y ojo que sus discursos pueden pasar de la poesía al costumbrismo. Veíamos que eran poéticos y ahora estamos pasando ya a una fase un poco más costumbrista.
Sí, el zapatero se quedó corto.
Hay que decir que lo de Sánchez es más postureo que error, así que hoy traemos un mix de aquellos que juguetearon con el idioma. Luego ya cada uno decide si es que no sabía o es que sabía de más.
Sí, empezamos por un grande, el mejor. El futbolista Joaquín Insuperable durante su etapa en Italia.
Peraltro contro l'Udinese fuori casa.
Sí. Partido a partido penso que stiamo facendo le cose molto bene. La squadra va più, gioca bene, vence. Io oggi era mentalmente era molto complicato.
Senti, il tuo italiano sta crescendo.
In Spagna tutti la gente si ride molto.
Ti prendono in giro.
Cacciondeo. Ma bueno, hay que parlare italiano.
Hay que hablar italiano. Cachondeo en España, la gente, mucha gente, mucho cachondeo.
Grandioso.
Aunque yo creo que el italiano es el idioma que más españoles ponen en el currículum, aunque no tengan ni idea, yo
sí,
pongo a nivel medio.
Lo mejor es cuando me preguntan, no sé qué, de Udinese se dice, sí,
sí,
ya empezamos. Ya, sí.
Ya, sí, bueno. En fin, te toca.
La gran asignatura pendiente de todos los españoles sigue siendo el inglés.
Sí, el que viene ahora es muy bueno. Año 2016, Guillermo Amor, el que fuera jugador del FC Barcelona, entrena al Adelaide United, un equipo australiano, y la tele local, después del partido, le hace unas preguntas y pasa esto.
He's so happy right now.
Yes, lo que pasa es que, bueno, es final for one, but it's difficult in a moment for the 2-1s, the City, we suffer a little.
What about for you personally? I mean, coming into this job, this is your... Imagine that you would get to this point, Guillermo.
Bueno, pues is. Is this the football is, bueno.
The football is.
Is this, va a ganar
fútbol.
Tiempo, is this,
claro.
Fútbol. Bueno, claro. Bueno. Aunque debemos decir que hay palabras en español para las que no hay traducción posible en inglés. Por eso sí, le pasa esto a Guillermo Amor. Y aunque si hay alguien que despierta mi admiración, son aquellos que, aunque no controlen el idioma, lo hablan a toda leche.
Bueno, eso es impresionante. Sí, dan el pego. Por ejemplo, Unai Emery. Seguimos en el mundo del fútbol. Cuando entrenaba al... Fíjate cómo lo digo, ¿eh? París Saint-Germain.
Bueno.
Plus et competitif. A ver la concurrencia. ¿Quién es mejor? ¿Sete mejor? Pues este yo, ¿eh? Ah, si él empeora, repopas que él abre la cara. Y el otro, ¡sht! Iba yo, ¿eh? ¡Ah, oui, que le me... Si le pega el beso, relax. No, tiene arbe. Avec moi, oui. Plus. ¿Quién es mejor? ¿Sete mejor?
A lo mejor no le... Parece la escena aquella de Friends en la que le enseña en francés. Buenísimo.
¿Quién me lle? Plu. Ay, ¿quién me lle? Parece un sketch, ¿eh?
Úrsula, in Spain we say, a las duras y a las maduras. Es la frase que Pedro Sánchez le dijo a Úrsula von der Leyen este finde. Por eso estamos repasando otros que manejan a la perfección, ¿qué digo? Insuperablemente lenguas extranjeras.
Eso es. De Sánchez nos vamos a ZP, a Zapatero. 1 de marzo de 2005 fue el primer presidente español invitado a la Asamblea Nacional Francesa, pero claro, si luego vas y haces esto...
Defendir le droit à travail. Dulí Blanc defendí la creación de un ministerio de progrès y de travail. Du Victor Hugo defendí la liberté de presse. Voy a mi idioma.
Maravilloso. Es que dice igual lo de Víctor Hugo, que voy a mi idioma.
Voy a mi idioma.
Luego pasa lo que pasa, ¿no? Las fronteras.
Bueno, le costó cambiar el chip. Esto pasa mucho, ¿no? Lo de cuando estás hablando en un idioma. Yo le excuso, porque vuelvo a ese nivel. En España no se nos dan bien los idiomas, es una obviedad, pero no nos va tan mal teniendo en cuenta que en mi clase, por ejemplo, solo dos niños sabían pronunciar bien el inglés y el resto nos reíamos de los que pronunciaban bien.
¿A qué se le ocurre? Bueno, a veces es solo cuestión de encontrar tu nicho, ese idioma en el que de verdad te encuentras a gusto. Escucha a Sergio Ramos, nadie hubiese dado un duro por su francés. En París.
Salud, c'est Sergio, content d'être avec vous, ici c'est Paris.
Hi, we hope all of you had Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.
Ha dicho Bonnie Christmas.
Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year.
Es que me lo imagino con un cartel leyendo tal y como se pronuncia, como le pasaba a Rafael con el Aquarius o al Príncipe Gitano.
Me estás haciendo spoiler. Ah, y el Príncipe Gitano yo no lo tocaría, que te acuerdas que pasó la última vez.
Bueno, es igual, pero en idiomas era un crack.
En fin, lo que yo decía, aún me sigue asombrando lo de poner acento en tu nombre cuando te presentas, porque él dice, yo soy Sergio, o sea, porque no hace falta poner acento.
O sí.
¿Para qué?
Yo soy Israel.
Israel. ¿Cómo dices? Un francés, mi nombre es una liada por un francés. El apellido no tanto, no, porque es
Remuñán. La R de Israel no la pronuncia ni de coño.
Sí, claro. Pero Remuñán parece Perpiñán. Perpiñán. Bueno, aunque hay quien con esto del idioma va un paso más allá, que son los que visitan un país extranjero y hablan castellano, pero con el acento de ese país extranjero.
Sí, mira, José María Aznar, 2003, junto a George Bush, hijo, en el famoso rancho de Texas.
Be a co-author of that resolution.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
Dedicado tiempo. Mucha gente, mi tía va, cuando va a los países por ahí, dice, oye, perdón, ¿dónde está la...?
¿Estás comparando a tu tía con Aznar?
Bueno, hombre, mi tía tiene unas tablas que ya... que Aznar también. En fin, vamos con el último, si te parece. Venga. Me habías hecho spoiler antes, vamos ahora. Un grande de la música, no podía faltar, ahí va el spoiler. Año 2000... ¿Dónde estabas tú en el año 2000?
¿Dónde estaba yo en el año 2000? En Europa Press.
Europa Press. Pues mira, cuando tú estabas en Europa Press triunfando, Rafael triunfaba cantando en inglés. Bueno, al menos la letra estaba escrita en inglés.
In moon is in the sun.
Seven in laws.
And Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planet.
Mira. Gracias, Irra. Damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la necesidad o no de una tercera dosis contra el COVID. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Esperanza que esperemos a ver qué dicen los organismos oficiales. Todavía hay mucha gente sin una primera dosis, no podemos pensar ya en la tercera. También opina Antonio, creo que sí que es necesario vacunar una vez más a los más vulnerables, pero solo si la ciencia lo recomienda, no debemos tomar decisiones precipitadas. Opina Marisa, entiendo que la prioridad también es vacunar a países con menos recursos. Si no lo hacemos, nunca va a terminar esta pandemia. Y un mensaje más a otro oyente, las vacunas salvan vidas, tenemos que recurrir a ellas siempre que podamos y estén en nuestras manos. Ahora hay que llegar al 80% de los españoles con esa pauta completa.
Hoy, análisis con Maripau Domínguez, con Agustín Peria, a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Maripau propone.
La justicia no para de poner piedras en el camino que nos ha de llevar a controlar la pandemia. El viernes fue el Supremo el que tumbó la propuesta de Castilla-La Mancha de obligar a hacerse pruebas periódicas de COVID a los trabajadores de las residencias de ancianos. Y hoy hemos sabido que los tribunales han vuelto a denegar en Cataluña el toque de queda. Me pregunto si los magistrados habrán visto cómo estaban de abarrotadas las calles este fin de semana durante las fiestas de Gracia en Barcelona. Más de año y medio de pandemia no ha sido suficiente para elaborar el marco legal que facilite a los jueces remar a favor de acabar con el virus y no lo que están haciendo ahora.
Mensajitos.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
En Correos seguimos en continuo. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la familia.
ofrecemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de La Vuelta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando las noticias de este lunes en el que seguimos muy pendientes de Afganistán. Seguimos, enseguida hablamos con el profesor Luis de la Corte sobre la situación de ese país, pero antes te resumo la actualidad en tres claves. Uno. Acaba de aterrizar en la base aérea de Torrejón un nuevo avión procedente de Kabul con escala en Dubái. A bordo, 260 afganos, familias enteras, dos mujeres embarazadas, entre ellas 14 bebés. En la pista les han recibido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la titular de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Dos, las bases de Rota y Morón se preparan para recibir a un máximo de 4.000 afganos colaboradores de Estados Unidos. Es lo que pactaron este fin de semana Joe Biden y Pedro Sánchez. Estas personas podrán permanecer allí un máximo de 14 días. Luego serán trasladados a Estados Unidos o a otros países con los que Washington está llegando a acuerdos para su acogida. Y tres, coronavirus. La tasa de incidencia cae drásticamente con respecto al viernes, casi 28 puntos. Pero ojo, el número de fallecidos aumenta. 201 muertos el pasado fin de semana. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a rechazar aplicar el toque de queda en 62 localidades, entre ellas Barcelona. Per Aragonés dice que respeta la decisión, pero insiste en la necesidad de esa medida.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia es no concederlo y aquí pues nosotros no podemos sustituir al Tribunal Superior de Justicia, vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en materia sanitaria, pero insistimos en que para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda por una cuestión sanitaria.
Te acabamos de contar hace un instante la llegada de un nuevo avión con refugiados a Torrejón de Ardoz, procedente de Afganistán. De hecho, llevamos más de una semana contando todo lo que está pasando allí de aquella manera, porque periodistas sobre el terreno te puedes imaginar. Antes de que los talibanes tomasen Kabul, ya era evidente su avance. Desde que las tropas estadounidenses abandonaron el país, los talibanes han ido haciéndose con las principales capitales de provincia una a una. No sé si más fácil de lo esperado, pero desde luego ha sido un auténtico paseo. Se han hecho con el poder en un pispás. Esto, en este conflicto, sinceramente no parece nuevo. Desde hace más de 20 años los talibanes han estado en confrontación con el gobierno afgano, un constante tira y afloja, en el que unas veces ganaba el gobierno los aliados y otras los talibanes. Bueno, los que siempre han salido perdiendo han sido los ciudadanos y sobre todo las afganas. En La Linterna queremos ir hasta el origen del conflicto, queremos contarte por qué empezó todo, cómo se ha ido acrecentando durante estos años y, ojo, por dónde puede evolucionar el caos. Para explicar mejor la situación de Afganistán desde los orígenes hasta hoy, tenemos al otro lado del teléfono a Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en seguridad nacional e internacional. Luis, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Era previsible este escenario? O a lo mejor, oye, tú has estudiado muchísimo Afganistán, los que hemos estado ahí unas cuantas veces, yo sinceramente pensaba que esto no iba a llegar, y menos de esta manera. ¿Cuál es tu análisis, Luis?
Yo diría que sí era previsible. Lo que no se ha previsto es la velocidad con la que se iba a conseguir, los talibán iban a conseguir tomar las ciudades y alcanzar Kabul. Es evidente que las previsiones de los servicios de inteligencia han fallado ahí, probablemente porque han extraído conclusiones pensando solo en las capacidades que tenía el ejército afgano, pero no en el factor de motivación. El ejército afgano estaba desmoralizado desde hace años. Naciones Unidas venía informando desde hace tiempo en sus informes periódicos de cómo se iba deteriorando la situación en Afganistán, cómo los talibán iban tomando las zonas rurales, y lo que ha ocurrido ahora han sido dos cosas: es que han dado el salto rápido a las ciudades y se han encontrado, y posiblemente podían anticiparlo, con una situación en la que el ejército no estaba dispuesto a combatir, porque no tiene mucho sentido combatir una guerra que sabes que vas a perder. Sí. Ellos pensaban que la perderían seguro una vez que no tuvieran el respaldo del ejército estadounidense.
Esta tarde estaba escuchando a una portavoz del gobierno chino decir que estos talibanes son más racionales y sensatos que los de hace 20 años. ¿Tú te fiarías?
Depende de lo que se entienda por racional. Si por racional entendemos pragmático, ya. Son pragmáticos y han acumulado una experiencia y por lo menos están haciendo una labor de propaganda, que es meramente propaganda, que no hicieron en otros tiempos. Más allá de eso, lo que esas declaraciones de autoridades chinas señalan es que China tiene un interés en que Afganistán se estabilice por la fuerza mediante los talibán y realizar negocios con ellos. Los talibán nunca han dejado de advertir qué tipo de gobierno quieren. Quieren un emirato islámico radical que devuelva Afganistán a la Edad Media.
Sí, sí, literal. Eso en cuanto al gobierno. En cuanto al concepto de la mujer, ya no comentamos, ¿no, Luis?
Bueno, pues las mujeres son las principales de los muchos perdedores que hay en esta situación. Desde luego las mujeres son las primeras y las que les espera un auténtico infierno. Bueno, muchas de ellas ya lo están viviendo.
Oye, el otro día un general al que, en fin, me temo que conoces, me mandó un mensaje diciendo, un general español, que decía algo así como, dile ahora a los cubanos o a los venezolanos que se fíen de Estados Unidos y de todos nosotros. ¿Tenía parte de razón con el mensaje?
Pues yo creo que sí. Vamos, creo que tiene toda la razón. A mí también me decía hace poco un colega con mucha experiencia en cuestiones de seguridad desde hace años, que me decía que le parecía que con esta retirada, que no era necesaria, Estados Unidos no necesitaba retirar todas las tropas en este momento. Con esta retirada se perdía toda la capacidad disuasiva que se quiso acumular a partir de la reacción al 11S y en los siguientes años.
Otra de las lecciones que estoy leyendo estos días atrás. ¿Es posible construir una democracia más o menos como la entendemos en esta parte del mundo, en este tipo de países?
Pues, Ángel, yo creo que esa es una cosa que solo se puede averiguar mediante la experiencia y mediante la práctica. Yo no soy de los que ahora dicen que aquello, es decir, que acabar con el régimen talibán no sirvió de nada y que no tenía ningún sentido intentar instalar una democracia. Ahora, había que tener muy claro que esa era una labor que implicaba un cambio cultural. Los cambios culturales llevan muchísimo tiempo, hay que implementar planes que requieren también mucho tiempo, mucha paciencia, y hay que adaptar las instituciones a las peculiaridades culturales de cada país, que varían de unos a otros países en el mundo islámico, y en Afganistán son muy peculiares por la importancia que tienen los aspectos tribales, étnicos, sectarios, etcétera.
Yo creo que te lo he leído a ti en estos últimos años en alguna ocasión. Muchas veces nos hemos fijado, yo por lo menos me fijo, esto de la información internacional por ejes. El eje de Oriente Medio, el eje AFPAC, que era Afganistán y Pakistán. ¿Cuál va a ser el papel de Pakistán? Ojo, que está entre la India y Afganistán, menuda zona del mundo, por cierto.
Bueno, Pakistán parece que quiere mantener el papel que siempre ha tenido, recuperar capacidad de influencia. El papel de Afganistán en la evolución política de Afganistán ha sido nefasto. Fue nefasto cuando Pakistán tenía como aliado a Estados Unidos en la guerra afgano-soviética en los 80. Fue nefasto cuando los talibán tomaron el poder en 1996. y fue nefasto cuando después de la intervención de otoño de 2001. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con algún amigo común, por ejemplo con Mikel Ayestarán en reuniones en Pakistán, con altas autoridades civiles y militares pakistaníes que insistían en la idea de que había talibán buenos, que eran los afganos, y talibán malos, que eran los pakistaníes, porque en ese momento había una ofensiva de los talibán pakistaníes contra el propio territorio pakistaní, y que la intervención de 2001 era ilegítima y que, por tanto, ellos tenían muy claro que podían luchar contra el terrorismo, pero no iban a dejar de prestar su apoyo o de reconocer la presunta legitimidad del gobierno talibán. Y esa es la tónica que ha marcado siempre la política exterior de Pakistán hacia Afganistán. Ahora tiene un papel menor porque hay otros estados con más poder económico, político y militar que han intervenido en la mediación y han dado un reconocimiento a los talibán que no se merecen en función de criterios que se resumen en la Carta de Derechos Humanos. Pero esa es la situación. Pakistán intentará mantener esa buena relación que siempre ha tenido. Hay que recordar, y con esto termino, que la Shura de Quetta, es decir, el liderazgo de los talibán, estuvo durante toda la década 2000 y la siguiente establecido sin ningún problema en la provincia pakistaní de Baluchistán. Claro, si esa retaguardia abierta para los talibán afganos no hubiera existido, si Pakistán no hubiera permitido que su territorio funcionara como retaguardia para lanzar ataques en Afganistán, esto no hubiera ocurrido.
Recordemos dónde mataron a Bin Laden, por cierto.
Sí, en Abbottabad, claro. Cerca de la capital.
Claro que sí. En clave española, yo, perdón por la autocita, comentaba este fin de semana en ABC que somos unos cínicos. ¿Estamos dispuestos en esta parte del mundo a recibir ataúdes con la bandera cubriendo a nuestros soldados? Porque aquello es una guerra, ¿eh?
Pues es evidente que no estamos dispuestos, Ángel. Mira, yo creo que en estos días se ha criticado a Estados Unidos con bastante razón por esta retirada. Y sobre todo por esta forma de hacer la retirada, pero las críticas se tienen que repartir. Estados Unidos, no sé si alguna vez quiso, pero nunca pudo hacer una guerra total contra los talibán, porque aparte de que distrajo, por decirlo de alguna manera, con la intervención posterior en Irak, desastrosa, como sabemos, aparte de eso, el resto de países occidentales que tenían tropas no querían llevar sus tropas a luchar. Las reglas de enfrentamiento que se imponían a los ejércitos occidentales les impedían prácticamente combatir a los talibán, solo defenderse en situaciones críticas, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones. Pero eso era así. Esto ha sido reconocido por analistas internacionales y analistas que conocen muy bien la zona desde la década 2000. Cuando las guerras se hacen a medias, se pueden perder. Y es lo que ha ocurrido con esta.
Y la última y la pregunta del millón. ¿Y ahora qué, Luis?
Bueno, pues ahora hay cosas que están claras, a mi modo de ver, de cómo va evolucionando la situación. Hay cosas que no lo están. Está claro en qué se va a convertir Afganistán. Está claro qué tipo de régimen va a tener mientras los talibán estén en el poder, y no hay nada que indique que puedan perder el poder en breve. Eso creo que está claro, y que, por tanto, la situación de los afganos, incluidos los que creen que vivirán mejor con los talibán, va a ser mucho peor, que ya era muy mala. Eso yo creo que está claro. Lo que no está claro es hasta qué punto eso va a tener un efecto revitalizador sobre la amenaza terrorista y con repercusiones internacionales. Aquí la gran pregunta es si los talibán van a cumplir esa presunta promesa de no permitir que desde su territorio se preparen atentados internacionales. Los talibán no han roto con Al-Qaeda nunca. Al-Qaeda ha ayudado a que los talibán estén hoy donde vuelven a estar. Y es, por tanto, difícil pensar que van a romper ese vínculo. Pero es verdad que también los talibán tienen incentivos para intentar controlar la situación de manera que efectivamente no se proyecte terrorismo e inestabilidad a otros países desde Afganistán. porque la estabilidad, aunque sea a través de los medios brutales de gobierno que implementan los talibán, interesa a sus apoyos políticos en el exterior. Interesa a China, interesa a Rusia, interesa a Qatar, interesa a Pakistán. Por tanto, no hay muchos incentivos para que dejen mano abierta a Al-Qaeda y a otros grupos radicales para que hagan lo que quieran allí. Pero es muy difícil anticipar si efectivamente va a pesar más la relación con Al-Qaeda, la afinidad ideológica o sus intereses de mantener y preservar la situación de poder.
En cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar, tanto el caos como los problemas. Luis de la Corte, profesor de la Autónoma, experto en seguridad nacional e internacional, como siempre. Gracias por la clase particular, Luis.
Un abrazo.
Otro, adiós. Vamos a hablar unos minutos de economía. He leído esta tarde un titular en abc.es que me ha llamado la atención y digo, vamos a indagar un poquito en esto. Es un tema que está empezando a afectar a nuestras empresas y a nosotros como clientes y usuarios. Desde hace varios meses, los expertos nos están avisando de que van a faltar, si no están faltando ya, materiales en las cadenas de producción. Escasean suministros y componentes electrónicos. Suministros para los coches, para la fabricación de vehículos, materias primas para las prendas de ropa. De hecho, por faltar, faltan materiales de construcción. Todas estas insuficiencias no las causa un solo problema. Para que todo falle, como está empezando a fallar, hace falta que se sumen varios factores. A la falta de materias primas se le suma el cuello de botella en el transporte, la crisis de los semiconductores, la variante Delta del coronavirus. Distintas patronales ya han avisado de que estos retrasos y desabastecimientos pueden impactar ya de manera severa en el consumidor español. Además, los precios del transporte de los contenedores se han multiplicado por 5. Fíjate cómo están los combustibles o la energía. Como consecuencia, los inventarios se agotan rápidamente. La inflación se ha disparado tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ahora mismo lo notamos porque se retrasan las cosas. Pero parece que en unas semanas vamos a tener muy serios problemas. Antes hemos comentado que uno de los sectores más afectados es el de la construcción. Para explicarnos cómo está impactando, vamos a hablar con José Ángel Ortiz, jefe de grupo de la empresa constructora Arpada. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, cuando vamos a hacer una obra en casa, no te digo una gran construcción o un pedazo de rehabilitación, y te dicen que se retrasa la ventana o se retrasa tal material, ¿es por esto que estamos comentando? ¿Se está notando ya en vuestros servicios?
Bueno, en una pequeña reforma o en una obra grande. La verdad es que desde primeros de año, desde febrero o marzo, estamos notando una escasez. Primero fue una escasez muy grande en los elementos derivados del acero corrugado, chapas laminadas, y a la escasez pues ha tenido como consecuencia un incremento brutal de los precios. Entonces, a ese usuario que está haciendo una reforma en su casa, pues la realidad es que sí, que tenemos unos problemas de suministro bastante importantes en prácticamente todos los materiales que vienen de materias primas pues derivadas de acero, madera, aluminios, plásticos, aislamientos. La construcción engloba un montón de materiales y claro, la verdad es que son bastante escasos y con un incremento de subida bastante alto en estos momentos.
Eso te iba a decir, que no solo es el tiempo, sino la inflación que generan esos materiales. El COVID ha retrasado todo, eso parece evidente, pero la energía, por ejemplo, o el coste de esas materias está disparando todo de una manera completamente irracional, ¿no?
Sí, las causas, bueno, yo la verdad te puedo hablar del día a día y de lo que...
Claro, para eso te hemos llamado. Esto no son cuestiones macro. El que sabe de verdad sois vosotros, claro.
De andar por casa, lo que nos transmiten los proveedores, nuestros clientes, los fabricantes, etcétera. bueno, pues se habla efectivamente de las consecuencias de la pandemia que ha provocado cierres de fábricas, se habla de exceso de demanda, sobre todo en el acero, que afecta muchas cosas, exceso de demanda de por parte de China, que antes, bueno, pues exportaba mucho acero y ahora pues tiene un exceso de demanda y deja para el resto pues los restos, nunca mejor dicho. Entonces, uh-huh. está provocando también un incremento de precio. Pues oye, la baja de productividad que ha habido durante el año pasado pues también ha provocado que los acopios pues fueran muy 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 justitos, pues por el año que hemos tenido, por la inestabilidad, ¿no?, del año pasado, y ahora al aumentar la demanda pues no, pues las fábricas y los almacenes pues no están preparados. Entonces, pues bueno, pues puede ser un conjunto de factores, ¿no? Pues, uh-huh. Ya te digo que a nivel doméstico y a nivel de empresa constructora, y lo que nosotros vemos es que bueno, también puede haber parte de especulación. No te digo que no, pero...
Esto, en el fondo, visto como cliente y como usuario, es una puñeta, iba a decir otra cosa. Porque en el mejor momento, cuando se remontaba el mercado, cuando parece que había dinero para empezar a gastar, cuando todos estamos en cierta disposición y ya saliendo de este desastre del coronavirus, ahora os viene esto. ¿Qué estáis haciendo? ¿Retrasar las cosas? ¿Cómo salís de esta?
Pues tratando de ser lo más flexibles posible. Para que te hagas una idea, como dato así, número gordo, esto nos está suponiendo en las obras del orden de un 6-7% de incremento. Eso es un aumento de precio desde primeros de año hasta ahora brutal. Entonces, pues bueno, pues tratar de acomodarnos, tratar de las obras que teníamos contratadas el año pasado, pues transmitirle a nuestros clientes los problemas que tenemos. Nuestros clientes el promotor, la empresa inmobiliaria, y en las obras que estamos contratando ahora, pues bueno, ajustar los precios al día y tratando de ser lo más exactos posible en los precios que damos, al objeto de no quedarnos fuera de las obras y para que tampoco esta inestabilidad nos afecte en términos negativos. A nivel también de constructora, te digo, pues lo que estamos haciendo es aguantar las contrataciones. Normalmente en nuestro día a día lo que hacemos es adelantar mucho las contrataciones para tener la previsión, para tener la seguridad de los suministros, y ahora pues estamos aguantando un poquito porque, claro, hay tanta inestabilidad que lo mismo lo que compras hoy alto, pues mañana no te aseguran el suministro porque te tienen que subir el precio, o también es posible que tiendan a bajar. Uh-huh. También te digo que estamos notando ahora mismo ya cierta estabilidad y bueno, nosotros la verdad la previsión que tenemos es que a ver si de aquí a final de año la cosa se estabiliza un poco. Se estabiliza, pero con las subidas brutales que ha habido.
Claro, claro, claro.
Que desde luego bajar el precio de antes no va a
claro,
bajar.
Claro, claro. Bueno, estaremos muy atentos. Hablamos mucho de macroeconomía, quizás demasiado, y esto sí que nos afecta a todos, empezando por el empleo. José Ángel Ortiz, jefe de grupo de la constructora Arpada. Gracias por la asesoría, José Ángel. Mucha suerte.
Gracias a ti.
Adiós. Chao, chao. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de la posible nueva ola de refugiados tras la salida de miles de afganos de su país, que, ojo, una huida que no ha hecho más que empezar. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y das, por cierto, algunas claves sobre este asunto en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde ya podéis ver el videoblog de hoy. Nos dice Teresa que estamos viendo en España cómo muchos han pedido asilo y Europa también debe salir a esa llamada. Nos dice Manuel que Estados Unidos lleva muchos años, pero no ve capaz a ningún otro país de hacer frente a los talibanes. Al resto de países solo les queda apoyar en lo que se pueda. Nos escribe Paz que, aunque parezca mentira, todo esto ha pillado de imprevisto a toda la comunidad internacional. España está actuando con responsabilidad y no todos los países lo están haciendo igual. Y también opina Gonzalo que le da la sensación de que el mundo está mirando para otro lado una vez más y que ojalá se confunda. One man.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez y con Agustín Peri a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, en el tema del día, abrimos el archivo y la linterna para abordar uno de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. ¿Cuál va a ser el futuro de los más jóvenes tras la pandemia? Será a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope. También en Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus opiniones, tus notas de voz en el 600-544-555. Y también puedes pasarte por Instagram por exposito-cope.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes.